Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:09 del mediodía, contándote la última hora. El primer Consejo de Ministros, como te venimos contando también, con una ministra en representación de la provincia de Pontevedra, la gallega Yolanda Díaz. Pendientes de la última hora también aquí a nivel local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y Pablo Romero a esta hora nos cuenta novedades. Hablamos del tráfico en el día de hoy. ¿Se hace balance de 2019?
Sí, se hace balance del tráfico en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra y también hemos preguntado por esos accidentes mortales del fin de semana. La subdelegada Maica Larriba se ha mostrado prudente este mediodía a la hora de valorar las dos muertes en las carreteras, el atropello mortal de la P9 y el accidente del conductor del patinete eléctrico fallecido en Campelo. La autopsia del cuerpo del joven de Pollo fue realizada este lunes.
Pues esperamos novedades sobre esos casos. De cualquier modo, descansen en paz. A partir de las 2:20 de la tarde, más datos sobre el tráfico que te contamos aquí en este tiempo de actualidad de COPE. Además, también hablaremos hoy de ese susto de esta mañana del autobús escolar de Cuntis. A partir de las 2:20 de la tarde, más noticias. Este avance nos lo ofrece Encaja.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Y qué novedades nos trae la actualidad deportiva local?
Hoy contamos fichajes en el baloncesto local. Por un lado, el Peixe Galego ya tiene recambio para Tonsinic. Es el fichaje del senegalés Angone Niang, uno de los mejores jugadores de la temporada pasada en Les Plata, pero sin muchas opciones este año en el Guipúzcoa. Y por su parte, también el Arsil incorpora a la argentina Johanna Puccetti. Información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad y el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En no tempo hoxe, sobre todo, estamos a notar moito vento. Imos coñecer máis detalles sobre a previsión con Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Carlos, moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Vai ir a máis o vento que temos hoxe?
Pois previsiblemente sí, xa que, bueno, pois a partir das 6 da tarde eses refachos podrían superar os limiares de aviso amarelo, así que podrían ser de máis de 80 km por hora en todo o litoral de Pontevedra. Una situación, bueno, pues que prácticamente ven con poca chuvia durante esta jornada, pero de cara a noite volverá a pasar una fronte muy activa con bastante humidade que podría deixar na próxima madrugada momentos de chuvia muy intensa.
Pois tomamos nota desa previsión, refachos de vento de máis de 80 km por hora previsiblemente para hoxe. Moitísimas grazas, estaremos atentos. Gracias, Carlos.
Gracias a vos.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy estamos en la Casa de la Luz, que es uno de los puntos de información turística que tenemos en Pontevedra, y aquí en este punto de información del concello nos recibe Eugenia Jorge. Eugenia, buenos días.
Buenos días.
Porque acabamos de conocer, faltan solo los datos de diciembre, pero en 2019, según el INE, Pontevedra es la ciudad que más ha mejorado sus datos turísticos de toda Galicia. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué es lo que más interés genera de Pontevedra en los turistas que vienen aquí a por información?
Bueno, Pontevedra ahora está descubriéndose un poquillo. Antes la gente venía a San Senxo, a Vigo, cruzaban, se venían de una provincia a otra y no entraban en la ciudad, lo que es ciudad. Ahora está descubriéndose que cómo está de bien, bueno, hay que cambiar cosas y tal, pero bueno, cómo está de bien y sobre todo el centro histórico. A ver, hay más cosas importantes, pero la gente viene preguntando por el centro histórico mucho también, Y entonces eso, van empezando a descubrir un poquito, y bueno, también todo lo que nuestros políticos y tal están anunciando fuera de Pontevedra y demás, también eso afecta, eso ayuda.
Según los datos, ya no solo en verano mejora Pontevedra sus datos, que es muy importante que también lo haga otros meses. Por ejemplo, ha aumentado mucho el número de turistas en el pasado mes de abril, que coincidía con el Mundial de Triatlón. ¿De qué países han venido a pedir información en esa semana de locura?
Pues mira, muy general, de todos. O sea, a ver, no de todo el mundo, quiero decirte, porque vino gente, acompañantes, familiares también de las personas que estaban en el triatlón, y también, pero hubo gente que vino también porque ya que está allí el triatlón, vamos a ver el triatlón, y conocieron Pontevedra. Pero te digo que sobre todo Europa, de muchos países, de verdad.
Por poner un ejemplo, ¿de cuáles?
Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Italia y Grecia, sobre todo esos países más.
¿Y alguna anécdota con ellos al tener pues tantos países? Vinieron en ese momento también de Nueva Zelanda, de Canadá, también muchas personas. ¿Alguna anécdota o curiosidad? También preguntaban por ir a Santiago, quizá, aprovechando que estaban en Galicia.
Sí, 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 por supuesto. Preguntaron también mucho por Santiago. También le ofrecimos lo nuestro, la provincia nuestra, por supuesto. Pero sí, preguntaban por Santiago, era muy conocido Santiago. Y también preguntaron por La Coruña, bastante, sí. Y bueno, alguno, creas que no, preguntó por Vigo. A ver, no es porque tal, porque debieron de oír lo de las luces y demás y preguntaron por Vigo. Alguno me preguntó por las luces.
En pleno mes de abril.
En pleno mes de abril, sí, 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 sí. Pero bueno.
En los meses de septiembre y también noviembre han sido otros bastante potentes en lo turístico en la ciudad de Pontevedra, según esos datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué crees que puede ofrecer Pontevedra en otoño, a diferencia de los meses de verano?
Uf, es que yo, para mí, Pontevedra ofrece siempre, pero bueno, me preguntaron por las camelias, nos estuvieron preguntando por las camelias. De hecho, hay de Alemania, hay grupos que vienen por lo de las camelias, por ejemplo, y algún grupo extranjero de Italia y de Francia también vinieron. No digo que solo sea las camelias, pero por supuesto por la ciudad, porque la ciudad pues ahora tiene una cosa, sí, hay más información un poco sobre ella, y ya la gente empieza a conocer, extranjera quiero decir, que Pontevedra es importante, interesante e histórica, que eso sí también.
Claro, porque el casco histórico de Pontevedra sorprende tanto a nacionales como a extranjeros. ¿Qué es lo que más destacan? Pues su cuidado, poder caminar, que sea una ciudad pequeña.
Mira, destacan, a los extranjeros sobre todo, la piedra, los edificios de piedra, la arquitectura en piedra, les encanta y les llama la atención, llevan fotos, preguntan, sí, eso desde luego, a los europeos, pero sobre todo también a los de América, a los americanos, como los americanos en piedra no están muy así, pues sí, 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 sí.
¿Y habría un perfil de turistas? Bueno, ya ves que hay quien viene especialmente atraído por las camelias y ese potencial que tiene la provincia de Pontevedra. ¿Habría un perfil? ¿Pontevedra es una ciudad familiar?
También, pero lo de la familiar es más bien de España. Quiero decir, pues te puedo comentar que hay gente de otras provincias, sobre todo interior, Madrid y demás, que ya conociendo Pontevedra, ahora se han comprado o vienen todos los años aquí a Pontevedra, han comprado un apartamentito, un piso o lo que sea, y vienen ahora y están más en Pontevedra también. O sea, eso nos lo comentan también. A ver, no es mucho, pero están empezando a hacerlo. Sí.
Pues hoy hemos querido conocer un poco de esa información que piden los visitantes de Pontevedra, siendo la ciudad gallega que el año pasado más ha mejorado sus datos turísticos, y solo esperamos que este 2020 siga subiendo, porque además hay que pensar en el año 2021, que es año xacobeo. ¿Por aquí se acercan los peregrinos o ya tienen todo planificado de antemano?
No, también aumentó los peregrinos, ¿eh? Cada vez hay más peregrinos y además más de países más lejanos todavía. Yo tuve dos personas de Corea ayer. Tuve de Malasia la otra semana. Sí, o sea, cada vez va aumentando y los países más lejanos todavía. Sí. Por ejemplo, también.
Pues el potencial que tiene Pontevedra para seguir creciendo en lo turístico, de eso nos ha hablado hoy la informadora que podemos encontrar aquí en la Casa de la Luz, en plena Plaza de la Verdura, Eugenia Jorge. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 de este martes 14 de enero, en el que en este mediodía en Pontevedra te contamos, por ejemplo, pues que ayer mismo por la oficina de turismo del ayuntamiento en la Casa de Luz se pasaban dos coreanos preguntando información que estaban haciendo el camino portugués a Santiago. Vamos a hablar de peregrinaciones en el día de hoy, porque recibimos la visita en COPE del alcalde de Vilanova de Arousa, que promociona con una nueva marca la ruta espiritual a Santiago, la que representa la Traslatio del Apóstol. Hablaremos de esa variante espiritual por Osalnés, por la Ría de Arousa en particular, y ahora nos centramos en el susto de esta mañana, en Cuntis. Te lo contamos enseguida.
¿Queres que a túa celebración sexa un completo éxito? Pois entón non podes perderte a nova edición de Si Quero, o salón de eventos, bodas e grandes celebracións no que atoparás todo o que precises para o teu día máis especial. Fotógrafos, catering, flores, desfiles, os días 17, 18 e 19 de xaneiro no recinto feiral de Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vaya susto de esta mañá, por fortuna, sen feridos, pero sí un gran susto. 9:45 da mañá, en Cuntis, comezaba a ruta do bus escolar para poder levar os rapaces ao colexio Don Aurelio, e imos falar do que sucedeu co policía local do Concello de Cuntis, Jesús Bahamonde. Moi bo día, que imos comezar o relato. Imos falar de o primeiro neno que subía a parada e despois o conductor atopábase mal, chegaba a desmaiarse.
E o conductor se indispuxo, desvaneceuse e acompañante, tomando o volante parece ser, e se saliron a unha finca pola marxe dereita, nunha pista interior, no lugar de Loureiro.
O conductor chegou a quedar inconsciente, a acompañante que vai sempre pois axudando a baixar e a subir os nenos, tivo esa reacción de tocar o volante.
Sí, parece ser que, bueno, nada, se hizo ca fortuna de que se saíron a unha finca polo lado, pola marxe dereita, que estaba no mismo plano, non había desnivel, simplemente sortearon o que era a cuneta e xa quedou o autobús, apagou a acompañante. E non sufreu daños ningún dos tres ocupantes en ese momento, ni acompañante ni o conductor. Bueno, o conductor iba desvacido e pouco a pouco debeu de recobrar o coñecemento e xa o levaron ao centro de saúde, ao ambulatorio da Estrada. o rapaz veu na buscar a nai para levá-lo ao colexo, levou-no ao colexo sin problemas, e xa, bueno, despois xa aplicou o protocolo que hai. Non sei contra tráfico, apareceu o xerente da compañía de autobuses, que neste caso era Estradense, nada, fui toda a documentación e as pensas de que é algo que lle podera pasar. Non sei exactamente o parte médico, porque, bueno, no momento en que tomamos a intervención ainda estaba para evaluálo, e como despois o que non vai a solicitar vai a ser a agrupación de tráfico, pois se le redacta un informe oportuno.
Agardamos que se recupere o conductor e que fose só un susto.
Xa había recuperado o coñecemento, estaban facendo unha exploración, pero non sei o resultado da mesma. Pudo ser debido ao desvanecemento.
Contábanos que a propia acompañante, pois claro, tentaba espertalo de novo e que recobraba un pouco o sentido. Falaba de como conseguiu frear o autobús e foi así, a súa reacción foi apagalo.
Eu hasta onde sei é que eso, que ela debeu de facer a maniobra de salida pola dereita, e bueno, claro, xa quedou na finca de terra. Unha leira, ali que o autobús entre enterrado e tal, apagou uno e procedeu a evacuar ao menor, ¿no? E, bueno, e a asistir ao conductor. Pero dese extremo non lle podo confirmar máis, porque tampouco...
Claro. O xerente da empresa Estradense, que é a que se encarga desta ruta escolar do Colexio de Cuntis, xa levou o autobús dali, xa o levaron?
Non, o autobús estaba, porque seguramente o sacarán con unha grúa, al ser unha grúa especial para vehículos de grande tonelaxe, e quedaba, o autobús quedaba ali as presas de ser retirado.
Se daba aviso...
Porque estas horas xa procederon a retirarlo, porque realmente non afectaba a vía, estaba completamente fora da vía.
Se deu aviso tamén ao colexio, sabe como se organizaron...
O 112, o 061, pues, se fixera falta asistencia, gracias a Dios non fixo falta.
E como foron os nenos ao colexio, sabe?
Alguns pais que tuveron coñecementos máis cercanos ao lugar do suceso, xa se enteraron e os levaron directamente, e creo que facilitaron, a empresa facilitou outro autobús para cubrir o resto da línea, para sustituir o servizo.
Pois, coñecemos a última hora deste suceso desta mañá en Cuntis, grazas á Policía Local, Jesús Baamonde. Moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE.
Nada, a vostedes. Un saludo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Oiga bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés. Con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra, se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Yo quiero estar borrado.
Seguimos con más información. Ahora, con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra, que también tiene que ver con la seguridad vial en Cuntis. Nos acaba de informar la Guardia Civil de que el sábado a medianoche los agentes de tráfico detuvieron a un vecino de A Coruña, de 42 años, que estaba conduciendo su vehículo por la carretera nacional, por la 550, cuando tenía retirado el permiso de conducir por haber perdido su vigencia. No solo eso, esta persona tenía pendiente una reclamación judicial del juzgado de Padrón para su busca y captura. Lo detuvieron los agentes de la Guardia Civil en Cuntis.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y más novedades de hoy. Ha abierto esta mañana de nuevo la librería Paz en Pontevedra, en la calle Peregrina, después de ese incidente con la avería, con la rotura de una tubería, pues que inundaba todo el local, también otros comercios, pero podían volver a la actividad antes que aquí, que se mojaron un montón de libros, un montón han tenido que tirarlos, y en otros ya nos comentaba el propietario de la librería Paz que pues espera que con el paso del tiempo acaben desarrollando humedad y que tampoco sirvan para vender. En todo caso, están pendientes de que los seguros se pongan de acuerdo para cubrir los daños que se puedan justificar, que va a ser difícil que lleguen a cubrir las pérdidas reales por este suceso. En todo caso, hoy volvían a los clientes, incluso veíamos por allí al dibujante de cómics, Kiko da Silva, que seguro que se iba a interesar por cómo estaban ya no solo sus dibujos, sino el resto de libros de un lugar tan especial para los amantes de la literatura como es esta librería del centro de Pontevedra. Desde aquí nuestros ánimos para remontar, para que todo el comercio local remonte. Vamos a hablar de empleo, de comercio local y de negocios que, por ejemplo, se crean a su paso por el Camino de Santiago. Es, de cara al año Xacobeo 2021, sin duda, uno de los polos económicos del que estamos pendientes. Hasta las 2, en el 96.7 de FM.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 y por esta sintonía de COPE local, por COPE más Pontevedra, donde nos da más tiempo a hablar de los temas de actualidad que nos tocan de cerca, hoy recibimos a alcaldes de, pues ya hablábamos del camino, de ayuntamientos por los que pasan distintas rutas del Camino a Compostela. Vamos a hablar con una de las que está más en auge porque también es de creación más reciente, aunque siempre se dice todos los caminos que llevan a Santiago son caminos de Santiago. También la variante espiritual del camino. Hablamos de ella con el alcalde de Vilanova enseguida.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio, se lo gusta, me alegro mucho de eso.
Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de turismo con uno de los protagonistas que tenemos hoy en nuestro programa. Es el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
El Concello de Vilanova precisamente acaba de registrar una nueva marca, la marca Mar de Santiago. ¿De quién fue la idea de vender así este destino turístico de Osalnes?
Pues de vender el destino turístico, la idea de vender el destino turístico en sí, la idea de venderla en Santiago, la idea de que la gente que viene también por el camino francés, que es el más numeroso, se acerque a nuestra comarca, incluso una derivación aquí, esa idea, pues no te puedo decir, yo creo que yo soy uno de los que tuvimos la idea, pero el nombre no fue idea mía, fue una idea muy acertada de otra persona, que como me olvidé de llamarlo por teléfono, no sé si quiere que se diga o no, y entonces vamos a esperar unos días. Además me dio el nombre y me dijo, registrarlo, que no lo coja, porque para promoción internacional es el mejor nombre que hay. Y estamos de acuerdo, que nos está diciendo todo el mundo, profesionales del turismo y tal, que ha sido un acierto registrar el nombre Mar de Santiago, sí.
¿Era una idea pensada en un primer momento para que la registrase la Mancomunidad de Osalnés finalmente? Porque no ha sido así.
No. sinceramente no. El proyecto de traer peregrinos de Santiago a la comarca, incluso a Pontevedra, sí. Lo tuvimos después de hacer la variante de subida, digamos, hacia Santiago y subir el río. Eso llevamos acariciándolo ya, incluso está publicado año y pico. El paso adelante, porque ya estos últimos 6 meses se perdieron con la eternidad y tal, y el tiempo se echaba encima, el paso adelante. Y la idea del nombre tiene un mes como mucho, o sea que no tiene nada que ver con la mancomunidad del Salnés. Y cuando os diga la persona que fue, la conocéis todos, además.
Bueno, pues esperamos a conocer ese nombre para darle la enhorabuena, porque es muy buena idea. La playa Compostela estará en Vila García, pero la marca registrada Mar de Santiago es de Vilanova de Arousa.
Es que también pensamos en Mar de Compostela, pero no es lo mismo. A ver, la idea de Santiago, eso es de una experiencia que tuvimos todos en la mancomunidad, que cuando fuimos a presentar lo que era la variante y el Camino de Santiago por nuestra comarca en Europa, vimos que de Galicia nada, Arousa, Salnés nada, Pontevedra os tengo que decir que tampoco suena para nada, con todo mi respeto, lo que conocían era Santiago. Además, con connotaciones históricas, desde los vikingos con su Jakobsland y todo eso, era Santiago, Santiago, no Compostela. Es Santiago. Después, San Jacques, como le quieran llamar cada uno, Jacobs o como quieran, pero es Santiago. Compostela no sería tan... Ponemos Mar de Compostela y no entienden fuera de aquí. Santiago sí. Santiago es Galicia y es peregrinaje. Entonces, pues, por eso registramos ese nombre.
Es, sin duda, una de las mejores ideas de este 2020 para vender turísticamente uno de nuestros municipios, como Vilanova de Arousa.
No, pero va a tener más, lo va a utilizar más ayuntamientos que Vilanova. Lo registramos nosotros en un momento, pero nosotros estamos colaborando...
¿Con quién lo van a compartir?
Con otros ayuntamientos, que vamos a hacer una asociación que presentaremos próximamente. Ayuntamientos que están, obviamente, en esta ruta.
¿Todos del mismo color político?
Pues en principio, muchos sí, pero todos no. Creo que no, pero bueno, también depende. Hay alguno que falta por confirmar, entonces diré si tal. Pero procuramos que sean ayuntamientos con el mismo grado de desarrollo turístico y con el mismo tamaño, más o menos. Porque uno de los problemas que yo veía en la mancomunidad era que había muchos proyectos que Villa García se descolgaba por su tamaño. Fue el último ayuntamiento en entrar, Villa García. Bueno, no me acuerdo si entró la isla después, fue por la segregación, pero ya era miembro como parte de Vilanova. Pero el último nuevo personal que entró fue Villa García. Y no es lo mismo un ayuntamiento de 5.000 habitantes que uno de 40.000. No participaban en muchas cosas. Y ahora sí vamos a un proyecto de ayuntamientos, te puedo decir que son todos menores de 20.000 habitantes, eso sin ninguna duda.
Bueno, pues muchos anuncios esperamos del Concello de Vilanova de Arousa próximamente, el ideólogo de esa marca, la unión de varios ayuntamientos que se beneficien de ese sello Mar de Santiago. Y hablando de lo común, tenemos que preguntarle por la mancomunidad, ¿de cuándo van a tomar posesión los concejales del PP de Vilanova en el ente comarcal?
Pues los concejales del PP de Vilanova, cuando el juzgado resuelva si el pleno fue legal o no, depende de un juzgado. Yo he metido el tema en el juzgado. Mantengo que el pleno no se debió convocar como se convocó y que está mal convocado, y de hecho lo mantengo y lo hemos metido en el juzgado, ¿no? Entonces, mientras no se resuelva eso, consideramos que la representatividad de la mancomunidad no es legítima. Eso no quiere decir que hay gente que dice se echan fuera a mancomunidad. No, la mancomunidad es un organismo que funciona sin ningún problema, y en todos los proyectos que nos interesen, con la parte técnica estaremos, con la parte política no, porque no la consideramos representativa y creemos además que tenemos razón.
La convocatoria del pleno es lo que ahora tendrá que dar la razón el juzgado.
Y por lo tanto, ¿no? Después de la convocatoria del pleno, la toma de posesión de... ¿Y quién presidió el pleno y todo lo que se hizo? Porque los estatutos dicen claramente que el pleno de constitución lo tengo que presidir yo, no es un pleno extraordinario. En ningún sitio, los juristas que consultamos dicen que es ilegal y por eso no hemos tomado posesión.
Hablando del gobierno de la mancomunidad, quiero que escuche a la nueva presidenta en ese pleno constitutivo que está impugnado. Quiero que la escuche hablar sobre que la maquinaria de la mancomunidad se comparta a partir de ahora de forma más equitativa. Marta Giraldez.
Tenemos quejas de representantes de concellos que consideraban que no. Entonces vamos a estar encima de ese tema, vamos a ver que se faga de una forma equitativa y siempre, obviamente, pues colaborando con los concellos. Una cosa que se reparta de forma equitativa va a uso de maquinaria y otra cosa que por motivos de ausencia pues se tenía que por desplazar a un concello concreto, que también sé que se viña haciendo. En concreto, en mes también pedí en un determinado momento un cambio por un tema de ausencia y se me facilitó sin ningún problema.
¿Entonces quién se queixaba?
Bueno, pues se queixaron compañeros que le van a los en gobernos.
¿O Grove, por ejemplo, queixas?
Procurador, por ejemplo, que dice que sí.
¿Acepta esa crítica o es nueva por la cara que pone?
Si hay alguna queja, me la enseñan. A ver, no, no está bien. A ver, ya sabemos que los socialistas no dicen una verdad nunca. ¿Qué le vamos a hacer? Es una cosa que tienen, es ponerse la casaca roja y ser unos mentirosos compulsivos. Yo lo puedo decir así, yo no soy el que llevaba ni hacía la programación de los horarios. Era el gerente que sigue ahí. Y nunca me dijo que tuviera ninguna queja en ningún ayuntamiento. Y desde luego, en todas las juntas de mancomunidad donde estaban presentes el cuerpo directivo, somos todos los alcaldes. Nunca, 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 nunca hubo una queja de eso. Ninguna. Y están ahí las actas. A veces, a ver, los socialistas mienten. Lo que pasa es que en este país ahora ya sabemos cuando mienten y lo vemos todos. Que me presenten un acta, estando en los 8 años que estuve yo de presidente, un acta donde alguien haya dicho algo. O la secretaria, si quiere decir la verdad, que diga si en algún momento alguien dijo algo de eso. No es cierto. Pero bueno, ellos hablar de igualdad cuando no la tienen con nadie, maltratan unas comunidades con respecto a otros, se le llena la boca. A la izquierda se le llenó siempre la boca con la palabra igualdad y libertad. Pues yo lo siento. Yo no sabía este corte, porque obviamente no fuese pleno, y no quería empezar desmintiendo a tal, pero bueno, si ella dice que éramos arbitrarios, eso no se lo consiento.
Giraldez menciona cosas a cambiar. ¿Usted qué no tocaría de la mancomunidad? ¿Qué considera que funciona a la perfección y que a lo mejor se vería en peligro con este nuevo gobierno?
Yo le voy a decir una cosa, mire, mientras yo estuve de presidente de mancomunidad, hasta que el PSOE, fuera de toda ética, hizo lo que hizo, o sea, compró votos para tener la presidencia, yo tenía incluso aprobados los presupuestos todos por unanimidad, y están en las actas. Con lo cual, el tratamiento es igualitario. Yo lo que espero es que siga siendo igualitario, que no cambie, porque cualquier cambio de ese tipo, además, esos cambios son peligrosos, ¿eh? Por una razón que no, yo entiendo que, a ver, aparte de ser unos mentirosos, la gente del PSOE, bueno, de luces anda como anda, pero es que la mancomunidad es voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes marginar a unos, yo no lo hice, no tuve ninguna queja, no oísteis nunca. En ese tiempo, que ahora lo dice Marta, cuando entraron a gobernar, ¿se quejó alguien alguna vez de eso? ¿Algún alcalde dijo que se le había marginado en algo? Está ahí la hemeroteca. Nunca. Nunca. Entonces, volviendo a lo que decíais, yo sinceramente no tocaría nada. Seguiría siendo igualitario. Porque no, las mancomunidades no son ni obligatorias, ni tiene por qué haber una. ¿Qué quiere decir? Pues mira, sería una barbaridad. Pero si tú coges a los ayuntamientos de otro signo de la comarca y los marginas, pues se van de la mancomunidad, se quedan con el tema del agua, que es lo obligatorio, y se juntan 3 o 4 para unar servicios y se hace otra. Nosotros ya tuvimos 2 mancomunidades en la comarca, ¿eh? Puede haber las que quieras. Entonces, no van a mandar sobre los demás si no queremos. Es un error de novato y de poca formación política, ¿no? Porque es que no tiene motivo ninguno decir eso, pero desde luego nunca tuve queja de nadie y no hay ni publicado, ni en actas, ni en comentarios de nadie que diga que se la ha marginado. Porque además le está faltando el respeto a sus trabajadores, que eran los que hacían los calendarios, que le llaman ellos. No lo tengo en mi ordenador el calendario de tal, ¿eh? Nunca se hizo.
Únicamente hubo críticas en su momento en Ogrove por el traslado del taller de hostelería, sí, del Obradoiro, y la propia Giraldez reconocía aquí en COPE que las instalaciones del puerto de Sanxenxo son inmejorables. Así que con eso pues, nos quedamos para hacer este balance de la actualidad en la comarca de Os Alnés y en particular en el concello de Vilanova de Arousa. Gonzalo Durán, muchísimas gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estes días estáse a falar moito da suba dos prezos da autopista novamente e tamén das negociacións do Partido Socialista co Bloque Nacionalista Galego sobre precisamente iso, sobre a titularidade da AP9 e a posibilidade de que algún tramo sexa gratuito. Dende o Partido Popular Local de Pontevedra, proponse que se exixa que o tramo Pontevedra-Curro pase a custar cero. Imos falar da opinión que ten o alcalde nacionalista do Concello de Barro sobre esa posibilidade. Xosé Manuel Fernández Abraldes, moi bo día.
Moi bo día.
Que beneficios lle viría levantar esa peaxe?
Bueno, pois esa era a demanda de que se elimine a peaxe entre Curro e Pontevedra e Vella. Nos dende Barro levámoslo pedindo dende o ano 2009, por o menos, non? Entonces para nós sería importante porque sería unha maneira de facilitar o tránsito e, bueno, pues aliviar un pouco ou moito o tráfico da 531. O que sí me sorprende é que o Partido Popular se acorde agora, non? Antes de chegar o señor Rajoy ao goberno do Estado, fixeran un folleto prometendo que iban a eliminar esa PH e logo a señora Pastor, que foi ministro de Fomento, pois pues, escanceuse desa promesa. Entón, bueno, está ben que o Partido Popular se acorda agora que está na oposición, pero tamén era bo que recoñeceran o seu incumplimento da promesa de eliminar esa PH todos os anos que estuveron gobernando, non?
Puntualizou, cando o mencionaba o concelleiro Rafa Domínguez, que el fai a proposta agora, e dende que leva como líder do Partido Popular, pois non está xa os populares, no goberno central. Esa é a súa xustificación para reiterar agora esta petición, que o BNG xa co Partido Socialista agora no goberno acordou que a peaxe de Redondela poida ser gratuita. Por que non se presionou da mesma maneira por esta de Curro?
Ai, eu non che sei, eu non estuve en esas conversas ni en esas negociacións, eu eso non che sei. Ahora, pareceme, sigo dicindo que o señor Rafa Domínguez renegue do Partido Popular, pareceme máis preocupante, non? En todo caso, terán que preguntar por eso. Eu supoño que, en todo caso, si se consigue dendo BNG que as negociacións a través de un diputado único o traspaso da AP9 á Xunta de Galicia, como se leva reivindicado tanto tempo, e logo ver de que se rebaixen as peaxes ou se facilite que a xente que pasa máis habitualmente por a autopista pois teña menos custos e logo tender a intentar ir acabando con esas peaxes que, dende logo, para min é moi injusta. O que pase que, volvemos ao mesmo, o señor Rafa Domínguez ten que preguntarlle a señora Ana Pastor e ao señor Rajoy por que lle prorrogaron 20 anos máis a concesión da autopista á empresa Audasa, non? E a mellor, se non o prorrogaran tanto, pois hoxendía pois se suprimía esa peaxe como fan outras zonas do Estado.
Falamos desta peaxe por rematar sobre esas negociacións. Dicía que, claro, vostede, o alcalde de Barro, non estivo propiamente na negociación, pero sábese dende o BNG de Pontevedra si se puxo en común que propostas levar a Madrid? ¿Lor estivo peso nesas negociacións?
Non sei. Me imagino que as negociacións foron entre os representantes do BNG a nivel nacional e no Congreso dos Diputados, e me imagino que as negociacións van por aí, mas non me podo meter en cousas das que eu descoñezo.
Pois hoxe falamos co alcalde de Barro, Fernández Abraldes, de novo de acordo con esa supresión da peaxe que xa se leva moitos anos pedida e que veremos se algún día vemos feito realidade esa petición na que concordamos todos, penso eu. Alcalde, moitísimas grazas por atendernos.
Veña, grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Thank you.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hacemos un repaso por los nosos concellos, concellos que están a comezar o ano pensando en atraer turistas. É o caso de Soutomaior, e recibimos aquí o seu alcalde, Agustín Reguera. Moi bo día.
Hola, bo día.
Porque Soutomaior vai acudir á feira de Fitur en Madrid, da man de máis concellos da Ría de Vigo. Cal é o proxecto común que teñen?
Pois é un novo xeo destino que se chama Ría de Vigo e Baixo Miño, que da man da Xunta de Galicia, pois estamos tratando de finalizar e estamos de encaixar, non, neste mapa turístico galego, non? Entonces estamos todos os concellos de Baixo Miño, máis Soutomaior, Rondela, Pazos de Borbén e Fornelos, pois estamos con este novo xeo destino, no que podemos queremos ofertar pois a todo o mundo unha nova oportunidade, non? De visitar pois a nosa comarca e todo o que temos nela, que é amplio e ademais moi variado.
Claro, porque quizáis o que poida ofertar un concello en solitario pois non enche unhas vacacións, pero sí que todos en suma pois dan un tour moi interesante pola zona da Ría de Vigo. Que ten Soutomaior en particular que ofrecer?
Sí, en Soutomaior, pois bueno, ten, ademais de ter unha gastronomía exquisita e maravillosa, temos pois un entorno natural envidiable, como é o entorno do río Verdugo e o río Itabén, ademais do noso símbolo, non, do concello, que é o Castelo de Soutomaior. Tamén desde temos un fantástico mirador, que é o Mirador da Peneda. E, por tanto, eu creo que iso, pois, en solitario, como te ben decías, é difícil de vendelo, non? Pero eu creo que en conxunto con outros concellos medianos como nós, pois creemos que se pode facer un paquete para que as familias, sobre todo, que é o que vai destinado este xeo destino, as familias pois poidan pasar pois tres, catro, cinco días pois pola nosa contorna, non?
Non é o único proxecto que realiza Soutomaior en común. De feito, hai unhas semanas se inauguraba unha nova edición do Obradoiro de Hostelería con Pazos de Borbén, que está a funcionar moi ben. Como conseguen pois que máis da metade dos alumnos acaben atopando un traballo?
Sí, eu creo que a unión dos concellos e das administracións é fundamental para calquer proxecto, non? Este é un proxecto común de Pazos de Borbén e Soutomaior, este obradoiro de hostelería. E a verdade é que se hai un segmento que neste momento demande profesionais é a hostelería, non? E de cara ao Xacobeo 21, pois creemos que a demanda vai ser maior e, por tanto, queremos que os veciños e as veciñas, tanto de Soutomaior como de Pazos de Borbén, pois se formen para que teñan esa oportunidade. É certo que no Obradoiro que fixemos o ano pasado, máis do 50% pois toparon moitos a súa primeira oportunidade de traballo, despois teñen que ganarse eles, non, o traballo. E, por tanto, creemos que é unha aposta pois que merece a pena e, por tanto, seguiremos nesa senda, que creemos que é unha actividade que ten neste momento pois moita demanda, non?
Perdón. A creación de emprego é unha das claves para poder aumentar poboación ou non perdela tampouco. Ten planificadas Soutomaior máis actividades como esta para 2020?
Si nos facemos, neste momento está aberto unha serie de cursos de formación, non só de hostelería, sino de en outros sectores tamén, non? Como de carretilleiro, de atención sociosanitaria, creemos que son pois algúns sectores que neste momento poden ter salida, e bueno, desde a Concellería de Xuventude neste momento están aberto pois 5 ou 6 cursos de formación que creemos que hoxe en día son importantes para poder, polo menos, intentar non acceder ao mercado laboral. Xa é difícil con formación, porque non é fácil hoxe en día ter unha primeira oportunidade. Xa é difícil con formación, sin formación, e por tanto, nós o que queremos é que a xente este mellor formada e mellor preparada por si lle chega esa primeira oportunidade e poder pois acceder a ela, non?
Falamos de oportunidades de emprego e tamén de servizos. Hai cousas tan sinxelas como un parque de skate, no que os adolescentes de Arcade pasan en grande habitualmente, e que aquí en Pontevedra, por exemplo, hoxe volve a ser noticia, o parque de skate que non hai no centro de Pontevedra, que a xuventude le va moito aos anos pedindo. Recomendaría facelo ao Concello de Pontevedra?
Sí, a verdade que son esas cousas que teñen moito éxito. O noso xa ten 8 anos e xa o renovamos unha vez, e temos que volver xa neste mandato, temos que volver a renovalo e a melloralo. Eu creo que son desas infraestructuras que merecen a pena, porque a xuventude as demanda moito, e ademais que son moi agradecidas, non? Porque eu creo que hoxendía, con isto das novas tecnoloxías, pois eu creo que é unha oportunidade que os rapaces poidan disfrutar, falar e poder compartir un espazo común como é un skate destos, non? Un parque de skate. Por lo tanto, eu creo que sí, eu recomendolle que seguro que donde ali se fai é un éxito asegurado.
Pensemos en investimentos futuros de Soutomaior. Cando ten previsto aprobar os orzamentos deste ano?
Pois estamos traballando neles xa, e eu espero no mes que entra eu espero poder sacarlos adiante xa, sacarlos adiante seguro, pero quero dicirte los definitivamente feito.
Temos
maioría, por lo tanto podemos facelo, sí, pero estamos con eles, e cando os teñamos rematados, pois cando os levaremos a pleno para a súa aprobación.
E que investimentos van ser prioritarios nesas contas?
Nos, neste ano que ven, temos unha prioridade que temos unha oferta por parte de Augas de Galicia para a construción dunha nova depuradora. Por lo tanto, para nós vai ser unha prioridade poñer os terrenos a disposición da Xunta de Galicia para que esa depuradora poida facerse, non? Ademais, faremos inversións, pois, como sempre, non? En saneamento, temos previsto facer as inversións en saneamento, en pavimentacións, e queríamos empezar tamén coa mellora do Camiño Santiago cara ao Xacobeo, non? E, por lo tanto, eu creo que por aí é por onde van a ir, pois, as líneas de ademais, dunha mellora importante tamén no Colexio Padín Troiteiro. Por aí por onde van a ir as líneas de inversión deste ano, non? E por tanto, pois neso estamos traballando xa, nesos proxectos.
O Camiño de Santiago é moi importante para Soutomaior. En Vilaboa, por exemplo, pediuse licenza para un albergue. Hai posibilidades de que se xeren negocios en Soutomaior?
Sí. Soutomaior ten varios albergues de titularidade privada xa funcionando, e estáse construindo un novo. Eu creo que é unha actividade que está xerando alrededor do Camiño Santiago, se está xerando unha actividade económica importante que eu creo que está medrando sin lugar a dudas. E por lo tanto, eu creo que Arcade ademais está nun lugar privilexiado. Eu creo que somos un dos poucos concellos do Camiño Portugués no que os peregrinos poden ver o mar, poden ir á praia, efectivamente, se ven desde Tui, pois ver o mar o mellor veno, pero ir á praia mentre están no albergue, cando chegan, pois non hai moitos concellos, e por tanto é unha oportunidade e é unha ventaxa que temos sobre o resto dos concellos, non? E por tanto, eu creo que a debemos explorar e explotar.
Pois alegrámonos deses negocios xa en marcha e dos futuros que se xeran alrededor do Camiño de Santiago no Concello de Soutomaior. E un último apunte, facendo balance de 2019, agora que podemos velo con perspectiva, despois duns meses en marcha, a zona azul precisamente desa parroquia de Arcade, a zona azul gratuita, está a funcionar ben?
Sí, a verdade é que para, eu creo que para o comercio local, que a verdade é que está pasando moitas dificultades, como en todos os lados, verdad? Pois é importante que funcione a zona azul, porque iso dá lugar a que haya un movimento, pois, de coches, non? Nos temos unha hora e media, que creo que é un tempo, pois, suficiente como para poder facer todo o que un queira durante ese tempo, e ademais, como ben decías, de forma gratuita. Por lo tanto, nos temos interés en que eso funcione e poñemos as ferramentas para que eso funcione. Evidentemente, probablemente non funcione, pois, o 100%, pero a veces que hay que tener una continuidad importante, hay que estar
de control,
efectivamente. Entonces, bueno, pues en eso estamos, porque la concienciación es muy importante, pero a veces olvidámonos rápido das cousas.
Pois, propósito de Ani Novo para os veciños de Souto Maior e para todo aquel que compre en Arcade, respectar esa zona azul, sobre todo porque é gratuita. Hoxe falamos de iniciativas como esta co alcalde de Souto Maior, Agustín Reguera. Moitísimas grazas.
Grazas vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza, sigo...
Pues nuestra enhorabuena para esos emprendedores que a su paso por el camino ya sacan adelante proyectos como los que ya están en marcha en Souto Maior o los que se crearán próximamente, se podrán abrir al público en breve, porque cada día son más los peregrinos que van a Compostela. Hoy hemos hablado de eso, también, por ejemplo, de la procedencia de algunos peregrinos que pasaban por Pontevedra ayer mismo, desde Corea, haciendo el camino así a principios de enero para empezar bien el año. Y muy bien ha empezado el año la acompañante del bus de la Estradense que hace la línea escolar del Colegio de Cuntis, porque hoy su pericia ha evitado que nadie resultase herido al desmayarse el conductor del bus y reaccionar muy rápido para intentar frenar el autobús, sacándolo de la carretera en una finca donde, pues, al estar al mismo nivel no corría demasiado riesgo de que volcase el autobús. En todo caso, es un mal trago el susto que ha tenido que pasar esta mañana, y desde aquí nuestro reconocimiento para ella. El bus, nos comentaban desde la policía local, que tendría que ir una grúa especial a sacarlo. Finalmente nos confirman que ya se lo han podido llevar con la ayuda de un tractor, lo han remolcado y ya lo han podido llevar a la base de los autobuses de nuevo. Son novedades que te contamos de hoy mismo aquí en esta sintonía local. Nos escuchas en el 96.7 de FM, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.